Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto de esta gracia.
Madre mía inmaculada, sé mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, intercede por mí.
Jesús acaba de ordenar sacerdotes a sus apóstoles. Sabe que está muy cerca su hora y les hace revelaciones muy entrañables. El ambiente es dramático, se está despidiendo. No tarda en llegar Judas con los sicarios y abre su corazón. Hablará con su padre. Capítulo 17 recoge San Juan esa conversación de Jesús con su padre. Pero antes, en el capítulo 16, los previene para el futuro a estos neosacerdotes. Les dice: les he dicho estas cosas para que hallen paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan confianza. Yo he vencido al mundo. Sus palabras son motivo de paz. Hay en paz en mí. Cristo es nuestra paz, dice la carta a los Efesios. En Él encontramos la paz. Y a continuación les habla de la confianza. Tengan confianza. Van a tener muchas tribulaciones en el mundo, de todo tipo. Pero tengan confianza, porque a pesar de esos poderes tan grandes del mundo, de lo mundano, también de los poderes del mal, también del poder que tiene el pecado sobre nosotros, dice: yo he vencido todo esto, yo he vencido al mundo. Tengan confianza. Tengan la seguridad de mi poder y la seguridad de mi fidelidad y de mis promesas. Apóyense en mi omnipotencia, en mi providencia, en mi benevolencia, en mi infinitud. Pues nos invita a la confianza. Qué importante es la virtud teologal de la esperanza. Dice Charles Peguí que la esperanza a veces no la tenemos muy en cuenta, porque es como una niña pequeña que está en medio de sus dos hermanotas, dos hermanotas grandotas, que son la fe y la caridad. Pero la esperanza ahí está en medio. Se parece que las hermanas son las que conducen a la niña chiquita, pero es al revés. Es la niña chiquita la que conduce a la grandota. La esperanza que nos dice: vas a ser fiel, vas a triunfar, vas a conseguir la vida eterna, vas a ser un gran santo, y entonces esa confianza, ese abandono, pues me ayuda a crecer en la fe y me ayuda a crecer en el amor. Pero lógicamente el fundamento de nuestra esperanza no somos nosotros. Yo he vencido al mundo. Tengan confianza, vivan confiados, aunque haya estrecheces. ¿Por qué voy a tener confianza? Porque hay un vencedor. Sabemos que la batalla ya está decidida, que la batalla está ganada. La ganó Cristo, muriendo en la cruz. Ha derrotado al demonio, al pecado, a la muerte. ¿Y qué pasa entonces? ¿Por qué hay tanto mal? Pues porque el demonio es como un ejército en retirada. Cuando hay un ejército en retirada, sabe que está perdido y procura hacer todos los destrozos, dejar aquel campo por el que va pasando lo más perjudicado posible. Por eso se dice eso, que el demonio tiene prisa, porque sabe que le queda, está contado su tiempo. ¿Cuánto tiempo le queda? Pues no sabemos. De aquí a que termine la historia de la humanidad, pero la digamos, el partido ya está ganado, ya está decidido, ya tenemos el triunfo, el cristiano tiene el triunfo. Se preguntaba Santa Teresita, ¿qué le puede doler a Jesús? Y contestaba, que desconfiemos. Y uno diga, bueno, pues, yo, ¿por qué voy a desconfiar si eres omnipotente, si has vencido, si ya no puedo tener más pruebas de tu amor, me las has dado en una abundancia increíble y en unas dimensiones pues, que jamás había sospechado? Y seguía diciendo esta santa, siempre me han encantado las palabras de Job. Aunque Dios me quitara la vida, seguiría confiando en Él. Por eso Jesús, sabiendo nuestra flaqueza y nuestra pequeñez, nos previene muchas veces contra las tentaciones del desaliento o las tentaciones del miedo. Ni miedo, ni tristeza, ni intranquilidad son de Dios, sino del enemigo. Y decía el Señor, no tengan miedo ni se acobarden en su corazón. Si eso nos pasa, pues que estamos poniendo la seguridad del triunfo en nosotros mismos. No se acobarden. No temáis mi pequeño rebaño, pues ha sido del agrado del Padre darles el reino. Sí. Ten confianza. El Señor en la Escritura, pues hay muchísimos ejemplos de que pide confiar, de que dice, oye, yo te he dado mi palabra, tienes mis promesas. Te voy a ser padre de una gran descendencia, le dice Abraham. Pues soy anciano y mi mujer es anciana. Bueno, pues tu mujer va a concebir a un hijo en su vejez. Y tiene al hijo y luego le dice, ve y mata a tu hijo. Pero ¿cómo? ¿Cómo me pides que mate a mi hijo? Pues tú obedece, tú confía en mis palabras. No eres tú el que va a resolver las cosas. No eres tú el que sabes cómo sacaré bien del mal. Y a Moisés le dice, pues ve y saca a mi pueblo. Pero yo contra el faraón, ¿de qué voy a poder? Y a Job, pena tras pena, yo sé en quién he puesto mi confianza. Pues efectivamente, en el mundo tendrán tribulaciones, ustedes van a tener muchas tribulaciones de distinto orden, pero la seguridad de su victoria no está en nuestra, como decía, no está nuestra confianza en nuestros carros de combate, sino en Yahvé Sabaoth. Él ha vencido. No voy a ser, por lo tanto, pesimista. A lo mejor tengo que corregir algunos enfoques pesimistas sobre mí. Es que tengo mucha historia negativa, no solo mía, sino de mis ancestros. He tenido, nos puede servir pues, también ver muchos ejemplos de grandes santos que han tenido mala historia, ¿no? Como empezando por San Agustín. A los 18 años ya tenía un amante y tuvo un hijo. Después se le murió el hijo, cuando ya se había convertido. O podemos pensar en San Martín de Porres, hijo de una mujer negra y de un español que había abusado de esta mujer. Y la gracia de Dios supera absolutamente todo. No tiene límite de un gran pecador, de un gran pecador, mismo San Pablo. El vaso de elección, el apóstol por antonomasia, un hombre que tenía odio, que había colaborado en la muerte de Esteban. San Agustín decía, Deus semper maior. Dios siempre es más grande, es más grande que mis problemas. Ustedes cantan en la bendición con el Santísimo Christus vinci, Christus reina, Christus impera. Pues que no se les olvide, que no sea unas palabras que están saliendo de sus labios, sino Christus vinci. No dicen Petrus vinci o Paulus vinci o yo soy el que venzo, no, Christus vinci. Pues de un gran pecador, un gran santo, yo he vencido al mundo y puedo pensar, tengo defectos muy arraigados y eso me puede detener y pues, cambia tus parámetros de optimismo y pesimismo. Ten planteamientos de aliento y transmite aliento. No hagamos, pues no sé, homilías pesimistas, sino siempre con la mentalidad del triunfo de Cristo. Dios es mucho más capaz de superar cualquier obstáculo de lo que podemos imaginarnos. Deus semper maior. Bendito el que pone su esperanza en el Señor, dice el capítulo 17 de Jeremías. Bendito el que pone su esperanza en el Señor. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hasta la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía, no se angustia y nunca deja de dar fruto. Si un árbol plantado junto al agua. ¿Cuál es el agua? Pues el agua de la gracia de Dios, el agua de la unión con Dios, el agua de la confianza en Dios, el agua de la seguridad en Dios. Y por lo tanto, pues es bueno que pensemos que lo propio del cristiano es el optimismo. Decía un escritor ateo, decía, díganle a los cristianos que su única obligación es la alegría. Estén siempre alegres, siempre contentos. Es que he fallado mucho, he caído mucho, he tenido muchos pecados, no me siento digno. Pues no, es que no te estás apoyando en ti mismo. Tu fuerza es el Señor. El optimismo viene de optimus, que es lo mejor, lo superior, lo insuperable. Nada por encima de Dios. Rebasas mis expectativas. Y por eso, pues no es bueno que tengamos proyecciones mediocres. Dice un punto de camino, no vueles como ave de corral cuando puedes subir como las águilas. Y te puedes plantear que efectivamente voy a ser un gran santo, porque sé el secreto. Mi único secreto es mi apoyo en Dios, mi seguridad está en Dios. La corriente de las aguas en las que tengo plantado mi árbol está muy cerca y las está siempre pues llenando de la fuerza del agua. Volé tan alto que le di a la casa alcance, dice San Juan de la Cruz. Y por eso podemos pensar pues, que nuestra vida es como un tiro parabólico, ¿no? O sea, yo voy a tener una flecha, por ejemplo, pues siempre tengo que apuntar más alto. Siempre tengo que decir, pues, mi meta está en la cumbre. Pues, ¿qué planteamientos optimistas puedo tener? Pues, en primer lugar, voy a plantear mi vida como una, en términos de imitación de Jesús. ¿A quién estoy viendo? ¿A mí o a Él? No, lo estoy viendo a Él. sé de quién me he fiado. Mis planteamientos son teocéntricos. Voy a ver lo óptimo. ¿Cuál es lo óptimo? Pues soy a predilecto del Señor, y así es verdad. Si no fueras predilecto, no te hubiera llamado a esta misión, a esta vocación. Eres un predilecto, es un consentido. El amor de Dios está volcado sobre ti. Y sigo con mis planteamientos positivos y digo, yo puedo llegar a tener una gran vida espiritual. No tengo límite en mi vida espiritual. Claro, tengo que poner los medios, pero mi confianza está en la gracia que me va a ir dando Dios. Una gran vida espiritual, puedo llegar a ser un gran místico. Puedo, no sé, corresponderle a Dios con una vida de penitencia. Puedo quitarme los respetos humanos y decir, pues, no me importa, no me voy a comparar con otros, me voy a comparar con Jesucristo. Me voy a comparar con los santos que han sido imitadores de Cristo. Y por lo tanto no voy a dejarme llevar por los ambientes muelles. Incluso los ambientes muelles que puedo encontrarme entre el clero. Y voy a cuidar los detalles, porque sé que en los detalles están también las cosas grandes. Voy a cuidar mucho los detalles en la liturgia, porque sé que de ahí viene, pues, como el manifestarle a Dios mi cariño y mi fe. Voy a cuidar mis detalles en mi presentación, porque voy a dar siempre testimonio de ser sacerdote. ¿Cuántas veces, pues, el vestido sacerdotal nos protege, nos evita que nos vean como uno más, ¿no? Incluso a veces, pues hasta por conveniencia, cuántas veces vemos, no sé, a personas que, una vez que iba caminando por una calle y vinieron caminando a mí dos señores, y dije, hijo, ¿qué van a hacer estos dos tipos que vienen caminando? Pues al llegar donde estaba yo, se pusieron de rodillas y me pidieron la bendición. Yo que pensaba que eran asaltantes. Si no hubiera habido vestido sacerdote, pues igual hasta a veces en el tráfico con la policía de tránsito, ¿no? Pues se baja uno vestido de sacerdote y en vez de multarme, pues, pregunta si se me ofrece algo. Digo, no lo vamos a hacer por eso, pero también porque pues, nos pueden pedir la confesión, por ejemplo. No es raro que en la calle nos pidan que los confesemos. Y pues somos como un taxi, ¿no? Pues un taxi, si no va de taxi, pues la gente no le va a hacer la parada. Pues vamos a dar testimonio, quitar los respetos humanos, que este padrecito pues, que traes, hijo, no... Bueno, si te vamos a llamar el santito, pues llámenme como quiera. No me importa. Decía San Agustín, yo solo espero en Dios. Ustedes ponen su esperanza en el dinero, la ponen en la vanidad. Y los que hacen descansar su esperanza en los honores o en un poderoso amigo, la ponen también en la vanidad. Cuando ustedes esperan en todas estas cosas o las pierden con la muerte, o desaparecen por sí mismas mientras viven, entonces su esperanza es vana. Sí. ¿Cuántas gentes, por ejemplo, ponen su esperanza en un político, ¿no? Y al final el político no les da ningún hueso, ¿no? Es una esperanza vana. O pongo mi esperanza en mi juventud o en mi salud. Bueno, pues tu juventud y tu salud se van a acabar. Estoy desenfocando el ángulo de mira. Tengo mi esperanza en Dios. Y no pongo mi esperanza en mis capacidades. Mi esperanza es mi capacidad de hablar, mi facilidad de palabra. Y por lo tanto mi esperanza son mis argumentaciones o mis homilías. Pues no, pongo mi esperanza en Dios. Bendito el que pone su esperanza en el Señor, será como un árbol plantado junto a las aguas. Siempre da fruto. ¿Y qué significa poner mi esperanza en Dios? Pues poner mi esperanza, por ejemplo, en los sacramentos. Confío que el sacramento de la penitencia es la fuerza de la gracia de Dios, la fuerza del perdón de Dios. Y voy a vencer todo tipo de respetos humanos porque pues ustedes serán confesores. Y lo primero del confesor pues es que se confiese. Si no se confiesa a él, pues está siendo un poquito falso. San José María decía a los sacerdotes, confiésense una vez a la semana. Decía, yo a veces me tengo que confesar más de una vez a la semana y no soy escrupuloso. Sé lo que necesita mi alma. La primera oportunidad, con quien sea, confiésate. Necesitas la gracia. No puedes solo. Eso está clarísimo. Sé avaro de la gracia, del sacramento de la confesión. El Papa Francisco, como sabemos, me acuerdo en Brasil una vez que estaba ahí, pues, salió de no sé qué cosa, de una actividad, y le dijo a sus ayudantes, le dijo, me tengo que confesar, búsquenme un confesor. Y fueron a buscar ahí a un capuchino, creo, y se lo trajeron. Ah, pues, ¿qué habrá hecho? Quién sabe, ¿no? Vamos a meternos en la vida privada de nadie. Pero no tuvo ningún reparo, es decir, tráigame un confesor. Pues sí, voy a poner mi confianza en Dios, quiere decir voy a poner mi confianza en los sacramentos, voy a poner mi confianza en la oración. Muchas veces el oír una confesión de un sacerdote pues nos sirve porque nos hace ver su humildad, nos hace ver su contrición. Nos sirve también oír sus debilidades. Así que no tengan ustedes, como hemos dicho, pendiente en confesarse unos con otros. Manden a volar la pena, el respeto humano. Por supuesto, para nunca hacer una confesión sacrílega, que sea una confesión incompleta, ¿no? Dije todo lo pequeño y me quedé con lo grande. No solté el sapo. Pues lo primero, también decía San José María, cuando vas a confesar, siempre suelta primero el sapo. Es como si yo fuera cargando unas piedrotas, y cuando llego al lugar del destino de las piedrotas, pues me empiezo a sacar las piedritas que tengo en la bolsa, pues echa la piedrota. Señal de sinceridad. Y entonces, pues corrijo mis actitudes pesimistas, y evito las situaciones que me pueden llevar a eso. No es de Dios, por ejemplo, la tristeza, como decíamos. No es de Dios. El sentimiento de pérdida. Es decir, me falta confianza en la misericordia de Dios. La actitud depresiva o la amargura. Tengo que lograr conversiones, sucesivas conversiones, por la esperanza. Por la alegría del amor renovado. Por el encuentro con un Dios amor. Si no estoy haciendo esos reencuentros, se me puede instalar la desesperanza, la desilusión. Si yo no voy a poder. Claro, claro que tú no vas a poder. Tú no vas a poder. Pero Cristo sí va a poder en ti. Simplemente ve a las fuentes de las aguas. Bebe. Si la desilusión se instala, mi vida adquiere un sentido de resignación, de desidealización. No tenemos convicciones de fondo. ¿Y qué vamos a transmitir? Pues nuestra propia desesperanza. El talante del hombre de esperanza lo lleva a ser activo y creativo, emprendedor en el servicio. Hemos oído esta biografía del santo cura de Ars. ¿Qué hace? Se encuentra en una parroquia totalmente, pues no sé, como desolada. Hacía bastantes años que no tenían sacerdote, los niños no solo no sabían la doctrina, sino ni siquiera sabían leer. Y no deja las cosas como estaban. Encuentra una enorme ignorancia, una falta de asistencia al precepto dominical, la gente se iba al campo a trabajar sin ningún reparo. Había cuatro cantinas en un pueblo de 250 habitantes, una proporción enorme, ¿no? No sé, un pueblo de 1,000, pues va a haber 16 cantinas, de 2,000, 32 cantinas, casi una en cada esquina. Las costumbres licenciosas, el famoso baile, se encuentra con una cosa que gracias a Dios aquí en México no tenemos, que son las blasfemias. No sé por qué, me parece que los que llegaron aquí, los conquistadores, se cuidaron mucho de no decir blasfemias y no enseñar blasfemias a los que iban a catequizar, y no hay blasfemia, como hay en España, por ejemplo. La gente blasfema. Aquí no, yo nunca he oído, a lo mejor, blasfemias indirectas, ¿no? Como diciendo, pues, Dios es malo, Dios no me oye, bueno. No estás diciendo, pero así una blasfemia directa no se oye. Y él va poco a poco, pues, superando aquellas cosas negativas que había dejado la Revolución Francesa, la persecución napoleónica, y va consiguiendo, no él, sino la gracia de Dios con él, por supuesto apoyado con su oración y su penitencia. Decía San Juan 23, estamos en la tierra no para custodiar un museo, sino para cultivar un jardín. Cultivar algo vivo, para vivificar, dar vida. Y no la vida que puede dar un médico, ¿no?, que sacó a alguien de la muerte, no, la vida divina, la vida eterna, la vida de la gracia. Pues la esperanza es alegre, la esperanza tiene buen humor. El hombre de esperanza, pues, sabe reírse de sí mismo, así, pues, que, o sea, ridículo, o sea, no te envanezcas, ¿tú qué eres? Tú eres un simple instrumento, como si un pincel dijera, pues, levántenme un monumento, porque con este pincel se pintó la última cena de Leonardo da Vinci. No, mira, pincel, te vamos a romper y te vamos a tirar a la basura porque ya no sirves. Lo importante es el pintor. Pues esa es nuestra tarea. Tengan confianza. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al demonio, yo he vencido a la carne, yo he vencido a la muerte, yo he vencido al pecado. Yo he vencido todo mal. Yo venzo sobre tu flaqueza, yo venzo sobre tu torpeza. Yo venzo sobre tu pequeñez. Qué bonita aquella frase de San Pablo que decía, cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Cuando soy consciente de mi debilidad, es que soy consciente de la fuerza de Dios. Pues es el cristianismo, es una religión de optimismo, de esperanza, de seguridad en el triunfo. Si nosotros leemos, por ejemplo, algún escritor moderno, contemporáneo, pues casi nos dan ganas de agarrar una pistola y suicidarnos, porque todo negro, todo triste, todo desolado. Pues sí, se ha instalado en ese corazón o en esta sociedad la falta de esperanza. O se pone la esperanza donde no se debe y pues a uno cuenta de que no. Mi esperanza es algún día irme en esos vuelos espaciales y pasearme por allá, por la estratosfera. Pues sí, pero a las 3 horas ya regresaste. Ya se te acabó el 20. Pues nos apoyamos en el sí de María. Qué cosa más increíble le está diciendo el ángel, ¿no? El Hijo de Dios será tu hijo. Darás a luz al Verbo Eterno. Es la primera vez que se oye la revelación explícita de la Santísima Trinidad. Y es la primera vez que se oye que Dios se va a encarnar. Y María dice, sí, hágase en mí según tu palabra. Soy la esclava del Señor. Le decimos, tú eres nuestra esperanza. Eres la estrella del mar, la estrella que nos va a guiar a puerto. Me vas a consolar y a alentar siempre que yo caiga en un estado de desánimo por mis pecados, o por la falta de respuesta, o por la falta de fruto, o por los problemas, voy a ver a María y me voy a alentar, voy a llenarme otra vez de esta seguridad que me da ella, de la seguridad en el triunfo de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has colocado en este mes. Te pido ayuda para ponerlos por obra.
Madre mía, mi corazón,
Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.